En casa de Herrero, es radio.
Las 10 y 10, las 9 y 10 en las Islas Canarias, y ya estamos en el tiempo del análisis con Anabel Díez. ¿Cómo estás, Anabel?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. Con Miriam Muro, buenas noches, Miriam.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y con Marta Gómez. ¿Cómo estás, Marta?
Hola, ¿qué tal, Leticia? Buenas noches.
Antes de nada, vamos a contarles la última hora, lo que ha trascendido con una noticia que nadie se esperaba. O sea, no tiene nada que ver ni con Cataluña ni con la huelga de los taxis, ¿verdad, Carmen?
Eso es, Leticia. Tiene que ver con la manada, y es que ha sido detenido uno de los miembros de ese grupo de amigos que está condenado por agredir sexualmente a una joven en los Sanfermines de Pamplona de hace 5 años. Ángel Boza, ese es el que ha sido detenido este miércoles por la policía local de Sevilla. Lo han anunciado los agentes a través de su Twitter oficial, y lo que ha trascendido es que intentaba robar unas gafas de sol en el Corte Inglés de Nervión de Sevilla, y que ha intentado huir después de ser sorprendido sustrayendo esas gafas, y ha intentado atropellar a un guardia jurado. Al final, la policía ha podido detenerle, y recordemos que este hombre está en libertad provisional, y que quizá este incidente por intento de robo, además de agresión al llevarse por delante a un guardia jurado, puede complicarle esa libertad provisional en la que está desde hace poco más de un mes, mientras se resuelve el recurso por la condena de 9 años que os decía, impuesta en abril por la Audiencia de Pamplona por abusar sexualmente de una chica de 18 años junto a otros 4 de sus amigos.
Es sorprendente, ¿verdad? O sea, porque una vez te han dejado en libertad y con lo que ha costado, al final que intentes robar unas gafas de sol y que te las estés jugando, ¿no?
Sí, yo creo que, no sé en todos los casos, pero este se constata de que esta persona tiene un perfil delincuencial que dicen los expertos en criminología, pues muy acusado, porque aparte de que ya cometió el delito que cometió, según sentencia firme, además esto, hemos visto el otro, el que era guardia civil, que haría claramente, bueno, porque el método que utilizó para intentar sacarse un nuevo pasaporte, pues parece que levantó todas las sospechas, naturalmente, de la policía. Este otro integrante de ese grupo robando gafas, bueno, pues en fin, es que no hay que quitarle importancia, aunque el hecho pueda ser menor, y dice, hombre, no quería robar un banco, pero bueno, el perfil y la inclinación a delinquir es muy rotunda, muy acentuada.
Hay que recordar que este es el más joven de los miembros de la manada, Ángel Boza, que es el único que no estaba implicado en el otro suceso que está judicializado,
el de Pozo Blanco,
que ellos, bueno, siempre lo hemos identificado así, como el que se iniciaba en el grupo en esos Sanfermines, para que también la gente lo identifique.
Ya. Fue el primero que ligó con la chica de alguna manera.
Exactamente. Claro,
sí, pero yo creo que
normal, entre comillas,
¿no? La actuación te da una idea de cómo son estas personas. Si sabiendo que estás vigilado, que estás en un momento que todo el mundo te conoce, que sabes que te la estás jugando, llegas a hacer esto por unas gafas de sol, ¿qué no puedes hacer después? Además, el problema es que a la salida ha agredido a un guardia de seguridad, y sí, cuidado, que es que esto puede no ser una broma. Y como decía Anabel, hay que tener en cuenta que aunque parezca una tontería por unas gafas de sol, no lo es.
Sí, no, estamos viendo episodios, ¿no? Porque también, vamos, esto evidentemente tiene más gravedad, pero también el otro miembro de la manada que intentó sin éxito sacarse el pasaporte, o sea, son dos cosas totalmente diferentes.
Sí, pero...
Pero que te quiero decir que, bueno, que parece uno que sí que es consciente de la situación, y este dices que es el más joven, pues es plenamente inconsciente, porque claro, con la sentencia, una vez que sea firme y con ya tienes antecedentes gravísimos, esto es, vamos, que no sabe a lo que se puede enfrentar, claro, y entonces te das cuenta que, bueno, que eso que se dice popularmente, sí, de tira al monte, ¿no?
La cabra tira al monte.
Exacto,
sí, toda la ola de solidaridad, que es lógica, la de su familia y la de sus amigos, y de que todo es
exacto,
justo,
qué disgusto, ¿no? Pues, además, ¿no? Para la gente que ha podido apoyar.
En fin, mire lo que tiene en casa.
Es que a mí no me cabe en la cabeza que una persona que ha estado detenida, que se supone que
dos años,
en
casi
algún momento ha tenido que decir, pero que he hecho, ahora se dedique a hacer estas cosas. Es que no entra en una cabeza normal.
Lo que hicieron tampoco, ¿no?
No, absolutamente. Es que son, desde luego, es que no.
Bueno, sí que hay otro asunto, varios de los que tenemos que hablar en esta mesa. Lo último por tiempo, lo último que hemos conocido, no es lo de Cataluña, sino la reunión que ha mantenido el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, con las comunidades autónomas para debatir y plantearles el tema de las competencias para conseguir las licencias VTC. Ha dicho Ábalos al término de la reunión que estamos ante un transporte urbano e interurbano del que hay que ajustar a su ámbito competencial, al que le responde el mismo que al taxi, y donde también han explicado luego algunos de los consejeros que lo que les ha propuesto es la modificación de la Ley Orgánica de Transportes para que las comunidades autónomas puedan decidir si quieren la competencia o no la quieren, y que hoy han planteado el problema y que dentro de unos meses pues tendrán que volver a reunirse, ¿no?, para decidir qué es lo que hacen. ¿Creéis que se le está yendo al gobierno de las manos esta situación? O sea, ¿qué más puede hacer? Porque hoy Ábalos ha sido casi linchado en Valencia, ¿no? Ha tenido que entrar por la puerta de atrás de la reunión con
Chimo Puig.
No hace más que hacer llamamientos al civismo,
sí, pero no, de momento están cayendo en saco roto. Los líderes tuve ayer ocasión de hablar con alguno de ellos y la verdad no les veo muy proclive. Dice que son pocos casos, se amparan en que son pocos casos los que hay de violencia, pero les veo, bueno, tienen una fuerza impresionante, es evidente que tienen una fuerza impresionante, como se ha visto, pues naturalmente que paralizan una ciudad. En el caso de los de Barcelona, son, bueno, pues también tienen unas posiciones muy maximalistas, uno de los de sus líderes así nos lo explican, o sea que en Madrid son más porque son bastantes más taxis ahí en Madrid que en Barcelona, pero vamos, los de Barcelona tienen unas posiciones de fuerza más maximalistas, y con el ministerio no sé cómo van a salir de esta, porque las manifestaciones de las últimas horas son muy de ultimátum, son de os vais a enterar. He escuchado a uno de ellos dirigiéndose, emplazando a la Comunidad de Madrid a que ni se le ocurra a no hacer caso a lo que van a plantear, porque si no se van a tener un disgusto. Bueno, les veo muy fuertes, han visto que son muy fuertes y de momento con unas posiciones muy maximalistas. Y el gobierno, pues, ¿qué es lo que trata? Yo creo que un poco balones fuera, ¿no? Trata y dice, vamos a ver si esto aquí repartimos la carga. Y es verdad que los ayuntamientos tienen una parcela que tiene una parcela, esa la tienen ya de por sí. Por esto ha venido el lío, ¿no?, por Barcelona. Los ayuntamientos sí tienen algo que decir, las comunidades autónomas no, y yo creo que el gobierno pues trata de liberarse un poco de tan pesada carga, pero lo que pasa es que yo creo que le van a decir que no, porque igual que las comunidades autónomas no quieren perder jamás, eso está súper sabido, no hay que ser nacionalista, no quieren perder nada, ninguna de sus competencias, preguntes a quien preguntes, ojo, este es otro tema.
Y el gobierno está intentando poner ese parche que igual no lo consigue, que tampoco soluciona de ninguna manera el problema, porque nos vamos a ver dentro de unos meses pues con la castellana cortada, que luego ya eso es otro tema, los taxistas, cómo están actuando. Yo creo que se les puede volver en contra totalmente. ¿Son pocas? Pues depende de por donde lo mires. Ayer vimos como una compañera nuestra que estaba en la manifestación se llevó un manotazo de un taxista. Madre, es que
Rocío Regidor, sí, fue
exactamente,
justo con la agresión a la periodista Antena 3.
Claro, estaban insultando a una periodista de Antena 3 y ahí se repartieron manotazos y se llevó una compañera, uno nuestro, de las cosas que no nos estamos enterando. Hoy han sido detenidos tres taxistas. Sí, sí, sí. Hemos visto imágenes, según ellos, que dicen que se están repitiendo en bucle, pero cuidado con qué imágenes, que están sacando a unos niños pequeños de un
coche.
Eso que dices, Miriam, es muy importante, porque yo creo que hay algunos mensajes que hay parte de nuestros políticos que así lo deslizan en la prensa, que compran también los taxistas, ¿no? El tema de que llegue la prensa y se dedique a grabar, lo vi con unas imágenes en La Vanguardia publicadas ayer o antes de ayer, en el momento de cuando están todos en la Gran Vía, en Barcelona, sí, atascados, uh-huh, protestando, ¿no? Porque duermen ahí, han hecho la acampada, y todo. Ahí se ve de repente en unas imágenes un grupo de ellos bailando música, vamos, hardcore, pero increíble, a plena luz del día, un grupito, y claro, periodistas grabándolo. Y otros taxistas increpando al periodista porque está grabando eso, y eso es la imagen que va
pero
a salir.
También pero también les han increpado a ellos, ¿eh?
Es que
los
no
propios,
tiene que ser
claro,
que ser...
los propios taxistas, conscientes de que era una imagen terrible, con esa fiestuquia y organizada, pues amonestaron a sus compañeros y decían, dejadlo, que esto nos perjudica.
Claro, yo esa parte no la vi en el vídeo, solo vi la de la periodista, y La Vanguardia solamente publicaba esa, que es la parte de no saquéis esto porque luego lo sacáis en bucle, como el tema del disparo y como la manera que se han tenido de volcar algunos coches. ¿No?
Pues, pero eso yo creo que han dado que el gobierno, vamos a ver qué es lo que pasa. Yo creo que ahora mismo la noticia está en ver cómo reaccionan los taxistas de Madrid y Barcelona.
Tenemos noticia de los taxistas de Élite Taxi. Tito Álvarez, que es uno de los portavoces que está saliendo en todos los medios de comunicación.
Es el de Barcelona, Tito Álvarez.
Efectivamente, está en la Gran Vía con Paseo de Gracia y dice que se están planteando el darle una tregua al gobierno.
Tregua,
es lo mismo que dijeron ayer por la mañana. Para que cumpla los compromisos que ha tomado ante toda España y, sobre todo, bueno, pues ver efectivamente si luego en el mes de septiembre se va a volver a reunir Ábalos con las comunidades autónomas, pues ver si se cumple, ¿no? Pero de momento, volver al trabajo. La decisión, insisto, que no está tomada todavía y es lo que están estudiando.
Yo creo que de todas maneras es un poco ganar tiempo. Yo veo al gobierno a mí me da la sensación de impotencia, ¿no? Ante lo que está pasando, porque de lo que ha trascendido un poquito, por mucho que es verdad que lo más normal es que den esa tregua hasta septiembre, que bueno, que luego, como decías, Miriam, pues pueden volver a retomar y además en septiembre, en octubre, con todas las ciudades, Madrid y Barcelona, llenas, pero creo que un poco el gobierno está dando una situación de impotencia. Me da la sensación, por lo que ha dicho Ábalos a la salida, cuando ha dicho vamos a modificar la ley orgánica para que las comunidades decidan, o sea, ni siquiera, porque la idea era trasladar a las comunidades, y ahora dice decidan, o sea, lo dejan en manos de las comunidades. Debe haberse una reunión con muchos más y con muchos menos, muy tensas. No se atreve el gobierno a imponerse a las comunidades, porque hay muchísimas dudas legales, que lo habéis estado contando todo el día, cuando hay la doble licencia, que se aplique la más restrictiva, todos esos temas más técnicos, ¿no? Me ha gustado, dentro de esa impotencia que yo veo, Ábalos ha estado muy firme hoy, por lo menos, a lo mejor tarde, diciendo que esto es un servicio público y la convivencia por encima de todo, y se ha puesto. Ábalos es una persona que cuando quiere ponerse firme se pone, que no podemos estar viendo. O sea, será puntual, pero es una extorsión inadmisible, un chantaje, y están generando incluso, yo creo, una ola de solidaridad hacia los conductores de Cabify, porque los ves y dices, joder, están indefensos, ¿no? Tienes un poco esa sensación. Y luego yo creo, y el plano político, Podemos ha cogido esta bandera, lo está agitando, vimos a Mayoral ayer, antes de ayer. Muy irresponsable, pero claro, eso al PSOE le coloca, por eso te quiero decir que todo el cóctel. Pues yo creo que el gobierno, un poco, por mucho que vayamos a ver a tregua, etcétera, etcétera, yo creo que está demostrando mucha impotencia, porque sabe que, bueno, que esa bandera está ahí, Podemos, para quitársela.
No ha tenido buena suerte, como dicen ellos, no ha tenido buena suerte. Ellos que querían una detención, se les ha venido la crisis migratoria y el conflicto, que es... Hay que decir que las dos cosas, en fin, no vienen de los últimos 50 días, naturalmente.
La crisis migratoria, claro, yo creo que algo han contribuido.
Eso es algo que
bueno,
un poquito.
Ese es un debate que los técnicos no lo apoyan, sobre todo porque las rutas, los viajes, tardan meses en organizarse. Estos días estoy leyendo bastante al respecto,
O sea, que los efectos se podrían ver dentro de dos, tres,
claro,
o
claro,
cinco.
De las
rutas es muy complicado la organización, se pasan meses. Bueno, he visto cuando alguno de los que llegan aquí partieron de su país
años,
que ha sufrido, por eso lo del efecto llamada tiene su aquel. Yo creo, bueno, si pasamos ese tema cuando
hablemos de ello, porque después quiero que hablemos largo y tendido de Cataluña y de la comisión bilateral, efectivamente
solamente este tema, yo creo que es pues otro, no sé si irresoluble, no sé si en los próximos, vosotras que sois muy jóvenes, probablemente quizá lo veréis, el tema de la crisis migratoria, pero no ha estado mal que Juncker esté tan implicado como esté el presidente de
pero le ha dicho a Pedro Sánchez
que bueno, le ha dicho lo que le ha dicho, es decir, claro, ha puesto las cosas muy en su sitio. Primero, la primera vez que Pedro Sánchez se fue corriendo a Bruselas a hablar de este tema fue 8 días después del Aquarius, porque había un Consejo Europeo. Y ahí, si os acordáis, pues una de las conclusiones fue en junio. De las conclusiones fundamentales fue de nuevo replantearse el tema de la inmigración, las ayudas, todo esto, lo que ya sabemos. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho Juncker? Sí, toma nota, se siente concernido, ya está apurando para que el crédito que iban a dar a Marruecos, crédito no, el regalo, que iban a dar a Marruecos y a Túnez, que se lo dieran, pero también ha sido muy claro. El fondo que hay para el Magreb, para África, tiene un límite, y el resto de los países europeos tienen que solidariamente contribuir para ayudar a España. Así están las cosas, que es verdad que en fin, que Juncker, que tiene bastante simpatía a los países del sur, se va a aportar, parece, pero en fin, todo esto es muy muy limitado y muy 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 preocupante, y luego además pues con graves riesgos de que la opinión pública se encorajine y se divida. Y ya que hablen mis compañeras, luego ya haremos un repaso a las fotografías de hoy, ¿no? De Pablo
Casado.
Claro,
la carta de Juncker, a mí
saludando a los inmigrantes,
me ha llamado la atención, porque se puede ver de las dos formas. Intentamos que el dinero llegue cuanto antes, pero también yo lo veo más importante el aviso que lanza de que cuidado, esto es limitado, y Pedro Sánchez, tienes un problema bastante importante. Además, estando en agosto, Casado, Rivera, a Ceuta, y yo veo a Pedro Sánchez...
Vox también.
Sí, Pedro, el taxi, la inmigración. Veremos a ver cómo sale Pedro Sánchez de este verano, que no va a ser un verano para nada fácil,
yo creo.
El presidente del gobierno.
Ni para Sánchez ni para Pablo Casado. Hoy nos lo contabas tú en Libertad Digital, Miriam, porque partidos como el PSOE y Podemos están utilizando ¿no? el giro a la derecha de Pablo Casado para llamarle Salvini,
es un giro, yo no creo que sea un... en ese sentido, la inmigración.
No, por el tema de los papeles, por el tema de que no hay papeles, y esto, pues claro, hay una parte de la sociedad que no lo ha entendido bien, ¿no?
Hoy lo que ha dicho ya ponía un poco el tema sobre la mesa. Yo, para empezar, lo primero, me parece estupendo que nos den que se hayan desbloqueado esos millones, ¿no?, de euros. Me parece estupendo. El que ha dicho que es insuficiente ha sido el propio Borrell, que no es suficiente, pero oye, de momento, bienvenido sea, porque es para España, para nuestro país, ¿no? Y es verdad que ahora el debate que se va a plantear es la foto, si Pablo Casado se ha hecho o no con la foto con los inmigrantes. Pero es que es cierto que aquí nadie te puede... O sea, lo triste de esto es cómo se está planteando el debate, ¿no? Porque aquí nadie... O sea, porque tú digas que tiene que ser una inmigración ordenada, que España no puede absorber a todos los inmigrantes que quieren venir a España, porque es que eso es una realidad, ¿no? Pues dices, los 50.000 que hay en el Garajal, los que haya en África, que es legítimo que intenten buscar una mejor vida, pero es imposible que se absorba. Entonces, si por decir eso te llaman Salvini, pues bueno, pues hoy se ha querido defender de esas acusaciones.
En realidad no lo dijo así Casado, ¿no?
No dijo que no
había papeles para los millones de personas. Ahí es donde está, o sea, es que no todos los que vivimos en España tenemos papeles. O sea, que no, yo creo que la parte de los papeles se puede dejar a un lado, y si, a lo mejor sí que puedes decir que en España no cabemos o que no pueden venir millones de personas de África, bueno,
yo creo que la foto de hoy con los inmigrantes, claro, es que si te quieren poner etiquetas, que yo creo que son falsos, o sea, pues lo que ha querido, o sea, para mí es tan desgarrador como para el resto. Ha querido pues un poco la campaña que se le está haciendo de colgarle la etiqueta de que es como Salvini, que bueno, los que le conocemos, o sea, es que no es así, y es verdad que la política, y lo que le han dicho ya Juncker, es lo que le ha dicho Juncker también, un poco, si se lee, desbloqueamos ese dinero, y digo que me parece estupendo, pero esto no es ilimitado. O sea, gobierno de España, sea del PP, del PSOE, con esto no se puede hacer propaganda, no se puede hacer un buenismo barato, porque en eso estamos todos, y a todos nos parece desgarrador, y es lo que ha dicho hoy Pablo Casado, pero el problema hay que abordarlo de otra manera. Yo creo que por desgracia, ojalá no se pueden abrir los puertos y no se pueden abrir las fronteras, por desgracia. Yo creo que no se puede hacer.
Yo creo que la carrera, yo creo que es evidente entre Partido Popular y Ciudadanos en este tema, es evidente. Había anunciado el domingo el señor Casado que hoy miércoles iría, y mientras tanto Albert Rivera. Sacó los billetes de inmediato.
Un día antes, incluso, claro, ya llegó.
El lunes. O sea, Pablo Casado lo anunció el domingo.
Y él
rápidamente, calladito, pero el lunes por la mañana ya nos pudieron anunciar. Ya voy yo.
Que también estuvo bien lo que hizo, me parece estupendo lo que hizo Ciudadanos al día siguiente, que presentó una proposición no de ley en el Congreso para mostrar su apoyo a los agentes que están.
Que lo había dicho antes en la rueda de prensa. Teodoro García, el secretario general.
Ciudadanos lo presentó. Es que es una pelea, fue callando,
es una carrera, claro, decir, entre PP y Ciudadanos, que empezó hace mucho tiempo, esto ha venido a trastocarlo, las malas relaciones se fueron acentuando a lo largo del mes de mayo-junio, vino de una manera abrupta la moción de censura, y ahí hubo cierto descoloque, pero la carrera es evidente, a ver quién lleva la bandera española más grande, y quién abraza más a la Guardia Civil. Bueno, allá ellos. Es una manera de actuar que está bien. Yo creo que esta vía europea, lo tengo bastante claro, que debían de... Yo pregunto esta mañana al señor... El alcalde de Vitoria.
Alfonso Alonso.
Número 3. Javier Maroto. El secretario de organización, número 3 del Partido Popular, que si esta vía europea no le parece la adecuada, y si no había que insistir, que se sientan concernidos. Hombre, un poquito me ha tirado balones fuera, diciendo, primero vamos a meternos con Sánchez y luego ya vamos a ver si insistimos. No digo yo que ni muchísimo menos, no me atrevería a decir que Pedro Sánchez también lo quiere utilizar todo, y después del hecho del Aquarius, insisto, que lo hizo, porque dijo, menudo golpe de efecto, la salida de las tropas de Irak, claro, de Rodríguez Zapatero, tengo yo aquí en esto. Es verdad que no hubo fotos, todo ese tipo de... Lo que había era periodistas, eso sí, se lo han dicho. Bueno, ¿y por qué había tanta gente? Porque había la gente que dice... Y la foto de Sánchez, digo, no habréis visto una foto de Sánchez. Lo que estábamos era todos los medios de comunicación.
Y es muy gracioso porque algunos dirigentes del Partido Popular siguen insistiendo en esa foto.
¿En la foto de Sánchez? Es como ahora, perdón la frivolidad, pero es que ahora la que está en las redes sociales, una foto de hace 3 años del señor Sánchez con su mujer saliendo de la playa en Mojácar. Es de hace 3 años, es hace 3 veranos. Recordamos perfectamente el bikini y tal, cuando fuera secretario general del PSOE. Y entonces está diciendo, Pedro Sánchez de vacaciones. Dice, no, todavía no. Yo creo que a lo mejor tendremos la foto dentro de 8 días.
Es que lo visual.
Me
quedan unos días a Pedro Sánchez.
Vende mucho.
Pero de todas maneras.
Quedan unos días a Pedro.
Fijaos en el.
Y malos.
El tema es muy serio. El mercado ayer de las reinas, ¿no?
Sí. No, pero digo que el tema es muy serio. Que al final yo creo un poquito la pelea de Ciudadanos y PP, pues bueno, pues ahí están. Además hablas con mucha gente y hay mucha gente que ya no iba a votar, por ejemplo, al Partido Popular de Rajoy, y sí que te dice que está votando al PP de Ciudadanos.
Ese era el objetivo de Pablo Casado, vamos a ver,
que es un poquito papel mojado, porque fue antes de que eligieran a Casado, y todavía yo creo que Sánchez estaba en un periodo de gracia, con lo cual mañana...
Fue antes de Casado.
Claro, va a salir, yo creo que le saldrá bien
y
a Sánchez.
Y fue 2 días después de la moción, ¿no? Nada más.
Muy poquito después, sí. Tampoco... Es papel mojado, te dicen los expertos, que es para cogerlo y meterlo directamente sin verlo, pero bueno, oye, a Sánchez pues supongo que sacará pecho y le vendrá bien, y además lo han hecho todos los gobiernos, pero que eso no va a trascender, pero que sí que va a trascender la posición del gobierno español. Y digo, una vez lo del Aquarius ya está hecho, afortunadamente esos señores que estaban en mitad del mar ya están, pues están en España, donde quieran que estén y tal, pero que tú no puedes tomar decisiones desde el gobierno, que es lo que las mafias aprovechan, propagandísticas, para decir, mirad qué bueno, mirad qué tal, mirad qué, pues eso, era su pasar a la historia como con las retiradas de las tropas de Generalidad, que también enfadó mucho. Tú con estos temas hay que ser serio, consensuarlo con la Unión Europea y no se puede hacer demagogia, la haga quien la haga.
Y a mí también me gustaría dentro de 3 o 4 meses ver dónde están esas personas que llegaron con el Aquarius y si están... Claro, es que eso fatal, también...
Pues es que eso, eso hay que... Nunca se hace seguimiento. Pero eso las mafias, pues desgracia lo aprovechan.
Es que también
las mafias lo están aprovechando o lo van a aprovechar de
todas,
seguro.
De todas formas, el gesto... Vamos a llamarlo así. El gesto de Sánchez, recordad, tuvo todo el apoyo de presidente Macron, presidente francés, que dijo, yo me hago cargo de algunos de los que quieran ver, que eran los, el caso fundamentalmente de marroquíes y argelinos que no quieren quedarse en España, pero como hay un convenio de devolución, los devuelven. Entonces estos estaban horrorizados. Marroquíes y argelinos se quieren marchar. Quiero decir que la reacción de Europa, lamentablemente, tampoco siempre es la misma y es unánime en todo. Hoy ha vuelto a ver otro, que se han hecho muy amigos, a lo que se ve, otro mensaje de Macron apoyando y asegurando que presionará también, hará lo que pueda en el Consejo en el Consejo Europeo para que sigan llegando estos fondos al sur.
Es importante si se ve con el rey de Marruecos, que están ahí gestionando.
Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, que después tenemos que hablar mucho de la comisión bilateral entre el Estado, entre el Gobierno central y el Gobierno catalán.
En Casa de Herrero es radio. En Casa de Herrero es radio.
Minutos para las 11, las 10 en las Islas Canarias, y hablemos de la comisión bilateral. Había mucha, la expectativa estaba bien alta porque sabíamos cuál iba a ser el orden del día, la manera que tuvo la Generalitat de introducir algunos temas espinosos en el debate, y hoy nos hemos encontrado sorprendentemente, por lo menos para mí, con Meritxell Batet, con la ministra, explicando en un primer momento que ha habido un tono cordial en la reunión, pero que ha habido varias discrepancias. Y la manera que ha tenido de justificarlo ha sido que solamente las discrepancias se pueden debatir cuando hay un diálogo y no, bueno, pues entras en una contradicción, en una pelea entre titulares en la prensa, ¿no? Refiriéndose al gobierno de Mariano Rajoy, y no como ellos, que por lo menos están intentando un acercamiento, ¿no? Sí que ha dado una respuesta muy contundente a algunos asuntos. Ahora me diréis vuestro punto de vista. El tema del referéndum, el tema de los presos políticos, es verdad que ha preferido decir pues lo de siempre, ¿no? Escudarse en que es una decisión de los tribunales, y ya algo que luego pues le ha afeado también el señor Ernest Maragall, diciendo que le habría gustado saber su opinión y no que se escudaran en los tribunales. Pero me interesa que escuchemos lo que ha dicho Meritxell Batet sobre el tema del referéndum, que básicamente pues que no hay nada que hablar.
Pensamos que en este ámbito de explorar las vías democráticas de participación no hay mucho que investigar, y esa seguramente es una de las mayores discrepancias que se derivan de la reunión. Pensamos que hay una vía de participación mediante una reforma estatutaria que requiere 2/3 partes del Parlament de Cataluña. Pensamos que hay otra vía democrática prevista en el propio texto de la Constitución, que prevé un referéndum en caso de que se reforme esa Constitución.
Bueno, su respuesta era mucho más larga y por eso la hemos tenido que cortar ahí. Pero ha sido bastante, bastante clara, ¿no? También diciendo que no hay derecho de autodeterminación. Y me ha gustado porque, claro, la propia Batet nos lo vendía como diciendo que qué bien está que hayamos dialogado, que esto forma parte de la normalidad. Y desde el gobierno catalán le decían, pues que la normalidad que usted tiene en cuenta no tiene absolutamente nada que ver con la nuestra, ¿no? Parece que estaban hablando idiomas diferentes, pero al final han llegado a algunos acuerdos, nada material han insistido, y más en la nota del gobierno van también en esa dirección, pero ellos están contentos porque han enviado el mensaje de que pues las cosas efectivamente no se las van a poner fáciles y que bueno, podrán explorar otras vías, pero no las que están buscando, ¿no?
Pero yo creo que, no, a mí me parece que para que los oyentes tengan claro, se van a preguntar, bueno, ¿qué? Pero lo del referéndum y lo de los presos, todo esto, ¿qué? ¿Aquí qué pasa? Yo creo que ha quedado absolutamente claro, para irritación del señor Maragall, ¿no? Que su réplica, su réplica ha acabado diciendo, prácticamente dice, no nos cansaremos, ha dicho, no nos cansaremos, insistiremos. Es decir, los dos temas, presos y lo que ellos llaman formas de participación, que es el referéndum, no hay nada que hacer. Es verdad que Batet directamente, además un poco, que ella es bastante fría y no se mueve y se conmueve, me la imagino en la reunión diciéndole, perdón, presos, no, esto es poder judicial, esto hay unos jueces, hay unos tribunales, pues para desesperación, ¿no?, que de la delegación nacionalista. De presos no se habla, y de formas de participación se puede participar los catalanes si se reforma la Constitución, que lleva obligado, según qué apartados, algunos del título octavo, se vota, claro, ahí votamos todos los españoles. Y entre ellos todos los catalanes, y se reforma el Estatuto de Autonomía de Cataluña, votan los catalanes. Esas son las formas de participación. No creo que vaya a moverse este asunto ni un ápice. Vamos, al día de hoy estoy muy, muy segura. ¿Y qué se ha conseguido? Poner en marcha unas comisiones, que ese es el mensaje que quiere dejar Pedro Sánchez, es para muchos catalanes, que es el gobierno de España o el Estado tiene un proyecto para Cataluña. Si os fijáis, se ha empezado a hablar de montones de cosas que, su esperanza, esto ya se, su esperanza es de que a algunos catalanes, en concreto a varios cientos de miles, si antes había 1 millón de independentistas y que en todo este proceso último de 7-8 años se han convertido en 2, pues a ver si se va descolgando uno, y son, por lo que han sido siempre, catalanistas, naturalmente, que quieren a lo mejor, pero no independentistas, y vuelven a confiar otra vez en el Estado y dejan el campo independentista. Pero vamos, arreglo con mis compañeras que ya esperan como lo han visto, pero estos dos aspectos yo creo que no hay la menor duda.
Y el mensaje ese que ha querido dejar el gobierno claro, de que sí tiene un proyecto para Cataluña, inmediatamente salía Maragall y lo primero que decía era, no hemos visto que el gobierno tenga un proyecto para Cataluña. También a mí me ha hecho mucha gracia cuando salían cómo han definido cada uno la reunión, porque Meritxell Batet ha dicho, ha sido una reunión franca, pero luego Maragall ha dicho, franca y dura. Esa palabra, pues a mí me...
Claro, la cuestión es hasta qué punto ha sido realmente duro, no se han puesto de acuerdo en esos asuntos, no han querido tratar el tema, por ejemplo, de los políticos que están presos, ¿no? Porque claro, al final nosotros nos enteramos de lo que nos quieren colocar, ¿no? Del mensaje hay que
mucho,
hay...
Eso, después, hay muchos interlocutores, ¿no? Hay muchos interlocutores, hemos tenido sobre esto, no tengo la menor duda. Nada que hacer, ni presos ni autodeterminación de Cataluña.
Es que yo creo, vamos, ha estado acertado el gobierno, pero es que no podía ser de otra manera. O sea, no podía salir. Y además la señora Batet a mí me gusta, me parece que se sabe fenomenal, muy bien los temas, que a mí me gusta, pues eso de los ministros, de cualquiera, y da igual el color, pero es una persona que se sabe bien los temas. No podía salir el gobierno de otra forma. O sea, si el gobierno dice...
Si no podían ni obviarlo siquiera. ¿No? Porque ya, luego le iban a preguntar, o sea, quedaba peor.
Se le estaba criticando muchísimo ya, porque fuera simplemente en el orden del día que lo habían conseguido colocar los independentistas, los separatistas, y ahora vemos también porque el gobierno iba a ser muy contundente, ha dicho muy contundente Batet, y además lo ha querido subrayar, yo creo que han querido escenificar eso, ha habido grandes diferencias, lo ha dicho muy contundente. Entonces, evidentemente, no podía salir diciendo lo contrario. Sí, vamos, existe el derecho de autodeterminación, que es algo que es ilegal, y vamos a estudiar la posibilidad de convocar un referéndum, que es absolutamente ilegal, claro, que hubiera pasado, quiero decir, en España, si el gobierno de España pues admite algo ilegal. La vía, yo creo, sobre todo, bueno, ha incidido en la dos, reforma la Constitución, muy difícil con el PP, y la que ellos están pensando, que ya les han dicho que no desde el separatismo, el artículo este 152.2 de la Constitución, un nuevo estatut que luego se votaría, esa es la forma que quiere el gobierno. Muy importante para mí cómo va a reaccionar el señor Puigdemont, ¿no? Muy importante, ¿no? Porque ahora mismo es el que está está mandando, a ver si tras esta primera reacción, que esto no críticos, pero a ver si rechaza totalmente apoyar al gobierno en cualquier cosa, que eso yo creo que lo barajará el gobierno, con lo cual sabe que, bueno, si tuviera que aprobar algo, pues habría unas elecciones ahí generales, podría haber en el horizonte, a las que iría diciendo hemos parado los pies a los independentistas, que eso no le viene mal en el resto de España. Y bueno, y además lo que decía, a ver cómo Puigdemont también intenta frenar ese, lo que decíais vosotras dos, eso de que tenemos un proyecto para Cataluña, ¿no? Tenemos que querrán que luego que lo canalice el PSC. Hay municipales y autonómicas, entonces a ver cómo reacciona Puigdemont. Y luego sí me queda la duda de lo que tú dices, que aunque la reunión estoy convencida que ha sido muy dura y que no va a haber referéndum de autodeterminación porque es ilegal, ¿hasta qué punto puede haber cierta escenificación? Vosotros pedid lo que yo no os voy a dar, con lo cual tenéis a vuestra parroquia contenta, independientes separatistas. Nosotros pedimos malo el gobierno, porque vivían bien contra Rajoy, pues esto es un poco vivir contra otra vez el gobierno, y el gobierno a Sánchez le viene estupendamente vender, pues por ejemplo mañana, de cara a la reunión que tiene con Casado, he sido muy firme con los independentistas. ¿Hasta qué punto hay ahí, teniendo en cuenta que el gobierno, como decía Anabel, no va a ceder en lo de un referéndum de autodeterminación, porque es ilegal, hasta qué punto les viene bien a cada uno escenificar yo pido y este gobierno
malo? Sí, pasó también
malo
un poco con la operación diálogo de Soraya Sáenz de Santa María, cuando luego vimos a Oriol Junqueras sujetándola por el hombro, o sea, casi como si fuera el abrazo. No, claro, que el mensaje que nos llegaba era uno y la imagen reflejaba otro.
Claro,
¿no?
Pero entonces, si no hay hechos... Luego el problema es que estas reuniones también se pueden trasladar a las votaciones que vamos a tener.
Sí, sí, por eso
te digo,
eso es lo importante, claro, que y, diga claro, Puigdemont. Ahí
y luego tiene ahí a Miriam Nogueras, que los que la hemos, claro, los que la hemos visto, cuidado con ella. Que no tiene nada que ver con Carles Campuzano, que es el actual portavoz.
¿Qué va a pasar con Carles Campuzano?
Yo creo que va a durar
o van a esperar después del verano.
Quizá para el otoño. Yo creo que bueno, están ahora, en cuenta que la todo también no hay una línea homogénea en el independentismo, y por tanto el graduar el que aprieta más, el que aprieta menos. Ahora los moderados, los pragmáticos están en Esquerra y en parte del PDeCAT, pero esa parte claramente ha perdido.
Claro, Puigdemont se encargó de quitar a Pascal, se la quitó del medio, claro.
Los pragmáticos han perdido. Claro. Entonces, esta pelea, también hay que tener en cuenta que Ernest Maragall, que es el que ha hecho la rueda de prensa, que es el jefe de la delegación de la Generalitat, es Esquerra Republicana, y también vamos a situarlo entonces en el terreno de los pragmáticos y de los más moderados. Se le pues, algunas preguntas de los compañeros en Cataluña, algunas eran un poco duras, eran un poco duras, casi le pedían explicaciones a Maragall, también a Batet, de pero esto qué es, pero aquí no hemos proclamado la república.
Claro, ha habido un compañero que ha preguntado, ustedes apelan a la responsabilidad institucional, pero ustedes proclamaron una república, que son los segundos, y además luego se fugaron algunos, claro, el compañero muy acertado,
y no han mantenido esto. Pues quería decir que al señor Maragall le han preguntado ¿qué fecha pone? Era un poco, no había ultimátum, porque como se ha jugado con algunas fechas. Bueno, tenemos hasta el 31 de diciembre que se habrán reunido las comisiones. Ojo, esas comisiones que se van a reunir son las técnicas, son las de infraestructura, son las de fiscalidad, son las de inversiones.
No tiene nada que ver con eso.
Y cuando dice, no hemos querido poner límites. Sería yo un osado si pusiera poner límites, porque la pregunta era un poco, bueno, ¿pero cuándo rompen ustedes la baraja?
Claro, es que Puigdemont el fin de semana dijo que se acababa el periodo de gracia, ¿no?
Por eso decía yo que lo importante es saber qué dice Puigdemont. O sea, que dice Puigdemont, que ha conseguido lo que quería, que era quitar a Marta Pascal, que ha conseguido neutralizar el poder de Campuzano, que era más moderado, y ahora hay que esperar a ver qué dice Puigdemont y a ver qué le interesa. Y eso es una broma, a mí me venía a la cabeza hoy, digo, por eso, por si acaso, por lo que pueda pasar, lo que pueda durar todo esto, Torra se ha subido el sueldo, ha dicho, mira, por el tiempo que esté. Esto es una broma, pero vamos.
y otra
yo
cosa,
creo que hay que estar muy atentos a lo que diga, a lo que diga Puigdemont.
Tienes razón.
Se ha subido, no, eso es una broma que le venía a la cabeza.
No está mal.
Viniendo para
Marta, me divertía una cosa en el Congreso, que nosotros les preguntábamos un poco cómo estaban en el PDCAT, y ellos mismos nos dicen, mira, pues estamos, somos 8, 4 por un lado, 4 en él, y me acuerdo yo que estas palabras, 4 en el equipo de Carles Campuzano, y 4 en el equipo de Miriam Nogueras.
Y del otro Carles, casi.
Claro, del otro Carles Puigdemont, y entonces te quedabas así como diciendo, es que es tremendo que lo reconozcan en los pasillos del Congreso. Sí, sí, sí.
Por eso yo creo que a la vuelta del, del verano tendrán que tomar alguna decisión, ¿no? Porque tampoco yo creo que representa Carles Campuzano a lo que hemos visto en la última asamblea del PDCAT.
Y es totalmente distinto si te encuentras en el pasillo a Carles Campuzano que si te encuentras a Nogueras. Es que
el mensaje es diferente, ¿no?
O sea,
van a interpretarlo los periodistas. Es el PDCAT me dice, pero ¿qué PDCAT te lo ha dicho?
Exactamente.
Entonces ya tampoco es fiable la fuente. Vamos a ver qué es lo que dice el editorial del Mundo al respecto de esta comisión bilateral, Carmen Arreaza.
Pues lo titulan sin lealtad no es posible el diálogo, y dicen que como era de esperar, la reunión entre la Generalitat y el gobierno de Sánchez no llegó a ningún acuerdo material. En primer lugar, porque la comisión bilateral no se reunía desde julio de 2011 y ambos gobiernos apenas han tenido tiempo de trabajar. Pero fundamentalmente porque el encuentro tenía un interés primordial para el gobierno catalán separatista, legitimar con un diálogo lógicamente rechazado por el Ejecutivo de Rajoy sus reiteradas pretensiones de volver a organizar un referéndum de autodeterminación y exigir al gobierno la liberación de los políticos golpistas encarcelados por el Supremo. Dice el Mundo que con estos planteamientos de partida que la consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno, el Saltadi, había calificado de irrenunciables, carece de sentido hablar de normalización institucional tal y como se reiteró la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, al final de la reunión para justificar el encuentro. Y así se lo recordó el consejero de Acción Exterior, Ernest Maragall, al final del mismo. Pero además, Maragall desmintió a Batet al destacar que, contrariamente a lo que afirmó la ministra socialista, el gobierno no tiene ningún proyecto para Cataluña. Y aún así, Batet no dudó en hablar de lealtad institucional para referirse a esta nueva etapa. Y termina el Mundo diciendo que la estrategia del gobierno, que se negó a hablar de los detenidos y de la organización de un nuevo referéndum, consistió en ofrecer un desarrollo lo más amplio posible del estatut. Pero todo ello fue interpretado por Maragall como un intento de que renunciasen a sus postulados independentistas. Entre comillas, el Mundo, aguantaremos, insistiremos, concluyó Maragall. Todo un aviso para Pedro Sánchez.
Es verdad que la parte del estatut, ¿no?, lo va a satisfacer a
sí, claro, porque el gobierno de la nación quiere ir por la vía estatutaria, y la vía, al final, pues es una comunidad autónoma singular, pero la vía estatutaria. Y claro, el gobierno de la Generalitat, el gobierno de Cataluña, no lo puede admitir, aunque, bueno, si participa, que va a participar en todas estas comisiones, eso es autonomismo, aunque va de retro esa palabra para ellos. Lo de la autonomía se ha quedado muy pequeño.
De hecho, uno de los pocos consejeros de transporte que después de la reunión de la Comisión de Transportes Nacional con Ábalos, hablando de las VTC, le ha parecido muy bien la propuesta del gobierno, ha sido el catalán, ¿no? El catalán diciendo, bueno, a ver si le ha pedido de hecho a Ábalos que hubiera tomado una decisión un poco más rotunda, porque como lo han dejado en el aire y se han emplazado al mes de septiembre, pues él lo ve bien, pero claro, con más compromiso, ¿no? Que hubiera pedido algo más. Lo que no sabemos de momento es fecha, porque sí que han hablado mucho de que han fijado un calendario y tal, para volverse a ver y tal. Cada vez que se reúnan lo seguiremos llamando comisión bilateral, ¿no?
No, porque tienen nombre. De esta comisión bilateral grande cuelgan tres técnicas: infraestructuras, transferencias y fiscalidad. Entonces, de la bilateral penden estas tres, pero esto está inventado de hace muchos años, ¿eh?
Sí, está claro, porque yo he estado sacando un poco el histórico de las otras reuniones, cada dos meses se reunían, ¿no?
Eso, se reunían, y la tienen, hombre, no sé si todas, pero sé, la tienen Andalucía, casi todas, sí, pues no, o sea, no me atrevo ahora mismo a decir La Rioja y que no se ofendan si la tienen.
No, claro.
Pero la Comisión Bilateral en España, es curioso, es que hay órganos multilaterales a los que Cataluña no quiere ir, de momento, pero bilateral, la bilateralidad, claro que funciona.
Lo que pasa es que esto al final es un portazo, ¿no? Esto es un portazo, sobre todo yo creo en el tema de la autodeterminación, que para ellos es, para los separatistas es irrenunciable. Hoy lo decía, por ejemplo, Mascarell, el delegado del gobierno en Madrid, que eso del 152, que lo de reformar el estatuto y votarlo, que muy bien, pero que ellos quieren la autodeterminación. Esto es un portazo, porque el tema de los presos ya veremos luego cuando se abra el juicio oral que pide la fiscalía. Entonces yo creo, no sé, a ver cómo reacciona Puigdemont, a ver si les retiran definitivamente el apoyo, y esos cálculos pues los tendrá que hacer también el gobierno central.
A ver cuánto aguanta,
no, Sánchez,
Pedro Sánchez.
Eso es. Ya, pero eso ya... pero va a ir a si va a elecciones adelantadas, irá blandiendo, dije no,
porque
a los separatistas,
tiene
y eso también da rédito.
Intentando frenar que esto acabe, como por ejemplo Cunillera, que conversa mucho,
sí, sí,
con la Torra. Entonces, ahí las
Cunillera dijo que llevaba mucho tiempo los presos ya en prisión preventiva, y puede hasta que tenga,
bueno,
razón, ¿eh? Y puede hasta
eso,
que tenga
eso
razón.
Lo puede compartir
mucha gente.
Mucha
gente. Cunillera lo dijo y yo.
Puede compartir mucha gente.
Exactamente.
Eso es otro tema.
Y lo que pasa es que ella es delegada del gobierno, ¿no? Y lo estaba diciendo en una entrevista. Sí, eso es. Bueno, Marta, Miriam, Anabel, muchísimas gracias por habernos acompañado este día analizando todos estos
Tertulia
asuntos
de mujeres,
tan interesante, totalmente. Parece que somos las más feministas
las que
en este
no nos
momento.
De vacaciones.
No lo vamos. Eso tiene la parte negativa, ¿no? Que no nos dejan irnos. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta el
gracias.
Próximo día. Y gracias a ustedes también por habernos elegido para informarse. Nosotros volveremos ya mañana, que será jueves 2 de agosto. Hasta entonces, que descansen.
En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Es Radio.